Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre.
Cambiamos mucho de tercio porque vamos a seguir hablando de tecnologías, en este caso de una aplicación de realidad virtual que tiene un objetivo muy, muy interesante y es ayudar a los chicos y chicas que tienen trastorno del espectro autista. Y tenemos con nosotros a un ingeniero de realidad virtual que es Felipe Molina. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y a un psicólogo que trabaja como tutor de aula en el Centro Integral Reina Sofía de Astrade, que es José Javier González. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, contadnos un poquito cómo surge la idea. A ver, ¿quién empieza hablando? Felipe, ¿no? Venga, cuéntanos, ¿cómo surge la idea?
Pues, a ver, la idea surge porque Tony, que es nuestro jefe, mi jefe en Answer, desde hace muchos años ya habló con especialistas en TEA sobre la realidad virtual. Estamos hablando de hace 25 años con los primeros experimentos y fue una idea que se quedó ahí un poco en el aire. Y desde hace dos años o tres, que la tecnología ya nos ha permitido pues tener cosas más potentes y más realistas, se retomó el tema. Y desde Astrade pues nos propusieron aplicar realidad virtual pues no sabíamos muy bien a qué. Ahora, si queréis, José Javier os explicará. Pero era como, esto es interesante, podríamos usarlo, pero ¿cómo? ¿Cómo lo usamos? ¿No? Uh-huh. Y de hecho, la primera vez que nos vimos, tú no estabas convencido.
Bueno, vamos a empezar. Para quien no haya visto nunca todo el tema de la realidad virtual, que vosotros además la estáis desarrollando para móvil, son esas gafas donde metes dentro el móvil, ¿no?
Sí, en este caso nosotros, empezamos con realidad virtual de escritorio, que se llama, que es unas gafas conectadas a un ordenador, pero pronto vimos que, aunque ese dispositivo era muy potente y nos gustaba mucho, si queríamos llegar a las familias, había que ir a la realidad virtual móvil. Es mucho más asequible, todo el mundo tiene un móvil, unas gafas de estas pues te pueden costar 10 euros, uh-huh. Y era un poco el objetivo.
Muy bien. Bueno, por ahí empieza y entonces dices, venga, puedo reconstruir cualquier cosa con realidad virtual, pero hay que buscarle la utilidad, ¿no? Y ahí es donde José Javier no lo tenía muy claro al principio.
Sí, bueno, no lo tenía claro por la cantidad de problemas que a veces tienen por el contacto, ¿no? Entonces era, cuando me lo presentaron, era coger al chaval, uh-huh. Colocarle unas gafas, ponerlo en inmersión en la escena. Entonces, claro, hay algunos chavales que tienen problemas conductuales bastante graves. Entonces, cuando me lo pasaron o cuando empezamos, lo vi útil para la anticipación de los chicos en salas de espera, para trabajar la previa. Y claro, una vez que empecé a hacer las pruebas, estamos una compañera y yo, una logopeda y yo, una vez que empezamos a ver las pruebas y a ver los resultados, vimos que era totalmente factible y positivo. Y empezamos y tenemos un piloto en Astrade, tenemos una población, bueno, de los 60 chavales que tenemos allí, 15 están en el piloto de diferente nivel de necesidad de ayuda. Y la verdad es que de momento está funcionando bastante bien. Toleran las esperas, la gafa la toleran, el vídeo también lo verbalizan, con lo cual estamos bastante contentos con el sistema.
Porque de lo que se trata, en definitiva, es de romper esas rutinas, ¿no? Porque las personas con el trastorno del espectro autista necesitan una rutina, siempre hacen lo mismo y de repente les cambias la rutina y se descolocan, ¿verdad?
Correcto. Lo que estamos haciendo con la gafa es generar o trabajar con la anticipación. Es decir, utilizamos la pictografía, que siempre se ha utilizado, no es excluyente, al contrario, de hecho el programa lleva dentro una secuencia pictografiada y metemos la gafa como ayudante, ¿no? Entonces lo que hacemos es generar, en este caso es la sala de espera de un dentista, para que posteriormente los chavales, tras un trabajo previo, puedan tolerar esa espera en la sala del dentista.
Cuando les tocáis de verdad.
Correcto. El tema es que, así básicamente y explicado un poquito por encima, nosotros hacemos, además siempre utilizo el mismo ejemplo, hacemos espera en la cola del cine porque tenemos una finalidad. Queremos comprar una entrada en el cine para ver una película. Ese proceso a ellos o se lo anticipas y se lo explicas o no comprenden el significado de la espera, no entienden que haya
¿qué hago yo aquí en la cola, ¿no?
Una finalidad. Si a nosotros nos cuesta la espera porque muchos no toleramos el estar esperando porque tenemos prisa, porque queremos, por la expectativa, ellos la anticipación la necesitan porque no la generan. Entonces nosotros tenemos que anticiparles el porqué de esa espera. Entonces la realidad virtual en este caso entra en juego para realizar la inmersión en esa realidad posterior.
¿Y cómo les explicas el hecho de que les vas a poner unas gafas?
Claro,
¿no?
Tenemos una secuencia de pictografía, de pictogramas hecha, en la que le mostramos las gafas, le mostramos el proceso y luego le ponemos las gafas. Lo que pasa es que empezamos desde una temporalidad muy baja, es decir, poner y quitar, en función del chaval que sea, o aguantamos el minuto entero, ¿no?, que es el inicio del programa, o es poner y quitar, de tal manera que haya una adaptación a esa situación.
Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo tienen que llevarlas? ¿Cuánto dura cada sesión?
Claro.
¿Y cuántas sesiones necesitan para lograr esa adaptación?
El número de sesiones va con el crío. Uh-huh. O sea, es decir, hay chavales que por... Bueno, hemos tenido casos de críos que nos han sorprendido porque pensábamos que iban a generar muchos más problemas y al contrario, o sea, se lo han pasado genial desde el primer ensayo, han aguantado... Partimos de un minuto, ¿vale? Es lo que me preguntaba también ella. Partimos de un minuto del ensayo inicial con chavales óptimos, por así decirlo. Los chavales con mayor dificultades conductuales, es lo que te digo. Empezamos por cosa básica, que es mostrar gafas, poner y quitar. Y ya está, simplemente con la tolerancia al momento. Uh-huh. Y...
Por ahí
sí.
Va.
Las sesiones dependen de eso.
Correcto,
de cada
las
uno.
Sesiones, perdón. Todo. Las sesiones dependen de cada chaval, de lo que se deje. Muchas veces lo que hacemos es estirar más la cuerda porque el chaval se está prestando, está disfrutando, y otras veces lo que hacemos es que desde el momento en el que se relaja, para que asocien esa relajación a la gafa, retiramos la gafa.
Y en cuanto a... Esto se llama Virtea, ¿no? Esta aplicación.
Sí, la aplicación es Virtea.
Y habéis hecho una especie de piloto con esto del dentista, pero se puede hacer para un montón de cosas, ¿no?
Bueno, realmente tenemos dos escenas terminadas y una tercera que está a punto también. La segunda escena sería ir a la peluquería, donde también hemos reproducido pues sonidos. Además, es curioso porque cuando a mí me decían hay que reproducir una peluquería con los sonidos típicos. Bueno, pues los típicos son el secador, las tijeras, y yo, vale, bien. Y me acuerdo que en una de las pruebas me dijeron, pero falta el agua. Y digo, ya, pero el agua. Y dice, sí, el agua es súper importante. Porque es que, de verdad, que el mundo TEA, para gente que no estamos familiarizados, es súper desconocido porque no sabes... O sea, mogollón de cosas, me decía José Javier, es que esto les va a molestar mogollón y hay que incidir en ello. O, por ejemplo, el hecho de tener todos los sonidos a la vez. Yo los ponía todos
a la
vez.
Claro, una peluquería.
Claro, pues
el
todo.
Agua, el hilo musical, la gente hablando.
Eso, exacto.
Los secadores, claro.
Pero me decían, pero es que a mí me interesa poder trabajar cada sonido por separado, porque a lo mejor a uno le molesta una cosa. Y claro, ahí fue cuando empezamos a entender, digo, vale, pues esto tenemos que cambiar el concepto, hay que intentar hacer una herramienta lo suficientemente versátil para que cada uno pueda practicar el tiempo de espera que necesite y los sonidos que también necesite. Uh-huh. Y nuestra idea es, bueno, estas dos están ya hechas, estamos haciendo también una escena de la calle, esperar el autobús en la calle, donde también una moto hace ruido, un coche toca el claxon, sí. Se explota un globo, un perro ladra, o sea, ese tipo de cosas. Uh-huh. Y a partir de ahí... ya haremos escenas más concretas sueltas, ¿no? Un poco la descarga por demanda, ¿no? Todo esto estará en Google Play y, bueno, pues la gente ya podrá ir viendo las escenas que hay.
Todavía no está, todavía
sí,
no.
Sí, sí, la aplicación ya está, uh-huh. Solamente está con esas dos escenas, pero la tercera la vamos a incluir dentro de poco y después ya, o sea, esas tres estarían incluidas en el mismo pack y después ya escenas... a demanda, por así decir.
¿Y cómo está funcionando? ¿La demandan familias del resto de España o hay que empezar a darla a conocer ahora?
Bueno, estamos ahora empezando precisamente el proceso de marketing, que se dice, ¿no? Tenemos una versión demo que es gratuita, se puede descargar, tiene la escena del dentista disponible, con lo cual pues ya puedes probar si tu móvil funciona bien y si ves que a ti te puede valer. Si te gusta, pues ya puedes ir a la versión de pago, que son $9.99, o sea, es muy reducido el precio, y ya pues la descargas y ya estás al tanto también de las novedades. Y
si la cosa funciona, iréis creando más escenas, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando hablaba con José Javier, o sea, las ideas son tantas. Además, son cosas, como te decía, que los que no estamos familiarizados, incluso nos sorprende que sea un problema, ¿no? Si quieres preguntarle, por ejemplo, sobre...
Sí, venga, cuéntanos cuántas escenas... Bueno, hay mil posibilidades, ¿no?
Escenas pueden haber las que quieras. Lo que pasa es que sí que es verdad que lo que nosotros necesitábamos eran escenas generales. Es decir,
claro.
Hay chavales, por ejemplo, la escena de la calle es muy buena por la cantidad de estímulos que hay.
Claro.
Entonces, nosotros tenemos problemas a la hora de ir al supermercado, o bueno, nosotros o las familias tienen problemas a la hora de ir al supermercado por la cantidad de ruidos que hay... por la gente, por el agobio que se genera en una cola. Entonces, claro, tú cuando estás en el supermercado eres independiente de campo en el sentido de que te puedes disasociar de esos ruidos y te enganchas a uno, ¿no? Mm. Y tú vas con tu historia, vas a comprar, ¿no? Vas con el móvil, con la lista de la compra.
Los demás no los notas.
Claro. El problema del niño con autismo es que no sabe aislarse, está percibiendo todos los sonidos que le están llegando, los sonidos y los estímulos visuales. Entonces, hay mucho conflicto. Ese sería uno de los problemas que tendríamos. Por eso la calle es un escenario bastante, bastante bueno, porque te da la posibilidad de trabajar muchísimas cosas, desde un grupo de niños gritando, que pasan corriendo, el pito de un autobús, el estallido de un globo, que a ellos les supone también un problema bastante intenso, y de ahí ya puedes extrapolar. Porque claro, el estallido de un globo te lleva un cumpleaños infantil. Entonces, si estás trabajando el miedo a los globos porque el niño no quiere ir a los cumpleaños porque anticipa que hay globos, ya estás trabajando esa anticipación, con lo cual...
Te sirve para eso también.
Correcto.
Y yo quería saber también, ¿es mejor que empiecen a tomar contacto con esta aplicación a través de las asociaciones o directamente en casa los padres pueden trabajar con ella y vamos, tener ese teléfono, comprarse las gafas, descargársela, o es mejor que primero sea una plataforma de contacto ahí?
Nuestra recomendación... A ver, la aplicación está hecha para que cualquier familia la pueda usar. Sí que es cierto que las familias que tienen niños con TEA ya están bastante acostumbradas a cómo trabajar con ellos. Pero nuestra recomendación es que primero se asesoren pues, por especialistas. Por eso también estamos intentando llegar a asociaciones. Ahora mismo estamos enfocados en Murcia, pero ya tenemos gente interesada en Andalucía, en Asturias, en Madrid. Incluso ayer recibimos un email de Chile. O sea que nos está sorprendiendo también. Entonces nosotros recomendamos que también un poco sigan las pautas de los especialistas y por eso también tanto a José Javier como a Juan Antonio, que es otro profesor que está usándola en el Colegio Santiago el Mayor, les pedimos que nos hicieran un breve protocolo de cómo empezar, ¿no? Y eso está todo disponible en la web para que, bueno, pues se sepa que primero hay que trabajar el contacto con la gafa, luego hay que probar sin gomas, luego con gomas. Si vemos que el chico responde, pues se saltan pasos, ¿no? O sea, vas directo
incluso las escenas, ¿no? De menos a más estímulos.
Exacto. O sea, que estamos intentando darlo todo muy mascado para que se pueda usar por cualquier familia. Y como digo, mejor que la familia, nadie conoce al niño o a la niña. Entonces, ellos saben qué límites pueden llegar a trabajar con ellos.
Bueno, pues es muy interesante que tenga esta aplicación la realidad virtual, ¿no? Que no solamente lo veamos desde el punto de vista lúdico y de pasarlo bien, sino que tiene un montón de aplicaciones, por ejemplo, para esto, para el trastorno del espectro autista. Pues Felipe y José Javier, muchísimas gracias.
A vosotros.
Que os vaya muy bien, que sigáis haciendo muchas escenas y ayudando con eso, ¿vale?
A ver si sirve.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Onda Regional.